Ahora sí. Buenos días, ¿cómo están? Bien, gloria a Dios por este día, por permitirnos venir y adorar al Señor unidos como hermanos en la iglesia. Amén. Le voy a pedir, por favor, antes de empezar, si podemos orar todos juntos para este tiempo. Hoy damos inicio a una serie que va a estar muy buena para la gloria de Dios. Le hemos llamado una blanca Navidad, ya van a ver por qué, pero queremos poner este tiempo en las manos del Señor orando, porque es importante que la palabra de Dios sea predicada expositivamente y que llegue a nuestros corazones, a nuestras mentes, y que quite cualquier argumento o mentira que haya en nuestra mente o corazón que nos impida adorar al Señor y alabarle como Él lo merece. Amén. Entonces, si usted puede ponerse sobre sus rodillas, le invito a hacerlo y vamos a orar por este tiempo de la prédica. Padre Celestial, tú eres santo, santo, santo. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. Ponemos este momento en tus manos, este inicio de esta serie de prédicas, Señor. Por favor, guíanos, que toda la palabra que salga de nuestras bocas, los que vamos a predicar esta serie, sea tu palabra solamente. Nosotros menguamos, yo menguo completamente y desaparezco para que tú crezcas en mí, crezcas en mis hermanos también, que van a predicar los próximos domingos si tú así lo tienes a bien, Señor. No necesitamos sabiduría humana ni consejo humano, solamente necesitamos tu palabra. Y te ruego, Señor, que sea tu palabra predicada el día de hoy con denuedo, que no salga de mi boca nada, que no sea tu palabra. Y por favor, usa este tiempo para quebrantar nuestros corazones, para animar también nuestros corazones, nuestras vidas, para que podamos salir de aquí amándote a ti más, adorándote más, y que podamos salir teniendo un entendimiento correcto de la Navidad, Señor. No lo que el mundo enseña o lo que la cultura enseña, sino lo que tu palabra de Dios enseña al respecto. Ponemos este tiempo en tus manos, confiamos y dependemos en ti. Te damos a ti la gloria y la honra, Padre, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse. Y los invito a Lucas, capítulo 2, por favor. Lucas, capítulo 2. Dice la palabra del Señor así. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, cuyo embarazo ya estaba avanzado. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo, un varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor lo rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales, que alababan a Dios y decían, Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, Vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron todo a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Amén. Amén. Estamos en diciembre. Increíble que se fue tan rápido el año. Y hemos pasado un año con bastante complicación y bastante luchas en el país, también en nuestras propias vidas. Ha sido un año difícil, pero hemos visto y continuamos viendo la fidelidad de Dios en cada cosa y en cada evento de nuestras vidas. Amén. Estamos aquí. Quizás en abril pensábamos que no íbamos a estar, pero la misericordia de Dios nos tiene acá todavía. Y llegamos a diciembre. Ya 2 de diciembre pasó rápido el tiempo. Y diciembre y los tiempos navideños y los aires navideños siempre evoca una serie de sentimientos y emociones en todos. En algunos casos son sentimientos de melancolía, tristeza, soledad. Mucha gente a nivel mundial lucha con mucha soledad en estos días navideños o mucha tristeza. Quizás cuando llega Navidad empiezas a acordarte de cosas que sucedieron cuando eras niño o cosas que tal vez no tuviste o inclusive tal vez algo que deseabas de niño, un regalo, algún juguete, y eso te trae a la memoria y te trae alguna tristeza o alguna soledad o alguna decepción. Es interesante que en estas fechas también es a donde más consumismo hay, ¿verdad? Entonces toda la gente sale a comprar y están pensando no solo en las cosas, en los sentimientos que pueden tener. Hay otra gente que se puede alegrar también por el hecho de estar en diciembre, porque viene el aguinaldo y pone tal vez su mirada en estas cosas, pero muchos andan para arriba y para abajo viendo que compran y que el regalo para este, que el regalo para el otro, como que si quisieran llenar un vacío, ¿verdad? Porque es como una desesperación muchas veces porque, llegó diciembre, Navidad, y tenemos que regalarnos cosas, o tengo que regalarles cosas a mis niños, o tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro. Entonces, es interesante también que en diciembre, la gente inclusive más apartada de Dios, o inclusive los más ateos, si se puede decir así, de alguna manera, son los momentos donde más ofrendan. ¿Ustedes por qué creen que los teletón se hacen en diciembre? Porque hay algo en diciembre, en la Navidad, que toca las fibras de la gente aún no creyente, ¿verdad? Y esto es plan de la sociedad, inclusive el mercadeo y la cultura. Entonces, los teletón que se hacen en los diferentes países generalmente llegan a las metas cuando son millones de millones. ¿Por qué? Porque hay una sensación que en este momento, en diciembre, por ser Navidad, yo tengo que ofrendar, tengo que de alguna manera justificar todo lo malo que hice en el año. ¿A quién no le pasó eso antes de ser creyente? ¿Verdad? Entonces hay como un aire navideño que llamamos que provoca todas estas emociones, todos esos sentimientos. ¿Y cómo respondemos nosotros a la tradición, a lo que es común, a la cultura? Demuestra cómo está nuestro corazón delante de Dios y demuestra cómo está nuestra teología práctica. Entonces, muchas veces le estamos enseñando a nuestros hijos, si te portas bien, vas a tener regalos a final de año. Y esto es puro moralismo y empuja las obras para recibir regalos. Pero no es lo que la palabra de Dios enseña, porque Dios nos ha dado su salvación gratuita, no por mérito. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo eso, no estamos enseñando una teología práctica correcta a nuestros niños. Lo que ellos van a aprender es, es por mérito que yo recibo las cosas. Pero lo que ellos deben aprender es que no es por mérito propio, sino es por el mérito de Cristo solamente que puedes tener las cosas que tienes en este momento. No es porque hayas hecho algo bueno, es porque Dios ha sido bueno y misericordioso. Entonces, empujamos muchas veces estas cosas Y creemos nosotros en nuestros corazones que merecemos todos los regalos, ¿sí o no? Ah, llega Navidad, ¿y qué me van a regalar? Y quiero ver mi familia, ¿qué me va a regalar? Y hacemos el amigo invisible o el, no sé, tantas actividades de estas, ¿verdad? Porque yo quiero algo y merezco algo, porque eso es lo que yo creo y eso es lo que la Navidad, la festividad o la cultura empuja. ¿Sí o no? ¿Quiénes de ustedes están empezando ya en el 24 y a ver quién me regala alguito? O en la comida que me voy a pegar el 24, ¿sí o no? Ya están pensando en eso ahorita. Pero eso resulta que es la tradición, es lo que hemos aprendido, ¿verdad? Entonces, si lo vemos desde el punto de vista bíblico, ya empiezan a haber algunos problemas que vamos a ver ahorita. Entonces llega diciembre, es más, ya ni siquiera diciembre, primeras dos semanas de noviembre, ya todas las tiendas decoradas de arbolitos de Navidad, luces, todo en descuento, aproveche. ¿Y qué pasa? Nuestras casas por ahí de la segunda semana de noviembre, pin decorado, el arbolito, ¿verdad? Porque queremos que se extiendan estas fechas. Entonces tenemos muñequitos de nieve, tenemos imágenes de Santa Claus, imágenes de renos, imágenes de duendecitos. Y yo me pregunto, ¿de dónde salen todas estas cosas? Porque no tienen nada que ver con Cristo. Nada. ¿Qué tiene que ver un gordito panzón con barba blanca con Cristo? Entonces, repito, son cosas que están en la cultura, pero que las hemos adoptado. Y vean, y muchas veces decimos, ah, qué bárbaro, esta gente que tiene su figurita de Santo Domingo o de la Virgen. Pero cuidado, nosotros tenemos una figurita de Santa Claus, es un santo también, y es considerado así. Entonces, cuidado también con decirle a nuestros hijos o a tus hijos que es santa el que le trae las cosas. Vean, eso es perverso, es perverso. Algunos más cristianitos, ¿verdad? Piensan o dicen, no es santa. El que te trae los regalos es el niño. ¿Cuál niño? ¿En serio? ¿Cuál niño? Entonces, cuidado con estas cosas. Y les voy a decir algo, ambas cosas son mentiras. Y tal vez me están viendo ahorita como el Grinch de la Navidad, pero quiero que vayamos a la palabra de Dios para entender esto correctamente, porque ambas cosas no tienen nada que ver con la Navidad. Yo a mi hija le he dicho, vea hija, por la gracia de Dios te vamos a regalar algunas cosas, no todo lo que tú quieres, algunas cosas, pero quiero que entiendas que primero no las has merecido, primero, y es por gracia, y segundo que Dios las está dando porque le ha dado a papá trabajo para poder comprarlas. Y si algún amiguito en tu kinder te dice que es Santa Claus o el niño, tú les vas a decir, no es cierto. Y le vas a amargar a toda la... ¿verdad? Ahora mi hija va a hacer la Grinch de la Navidad. Pero es cierto. Entonces, una vez tuve una discusión con un familiar por este tema. Y me decía, pero qué bárbaro, ¿cómo le vas a matar el sentido de la Navidad a tus hijos? Y yo le digo, es que eso no es el sentido de la Navidad. Eso es una mentira. Ay, pero es una mentirilla blanca. Pero Dios es santo, santo, santo. Dios aborrece a la mentira, aborrece al mentiroso. De hecho, Él dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, ¿cómo yo voy a estar diciéndole mentiras y pensando que Dios va a estar de acuerdo con eso? En lugar de glorificar al Señor con todo mi ser y decir, la verdad no es la verdad. Que Santa Claus no es la verdad. Nada de esto. Pero muchas veces nos dejamos llevar por la tradición, por la cultura. Ah, porque pensamos que es divertido, ¿verdad? Y entonces, ¿ustedes han visto un niño cuando se da cuenta que es mentiras que lo de Santa Claus? Lo sé porque tengo unas sobrinas que se dieron cuenta, ya tenían como 7 años, 8 años, y fue una decepción total. No se lo podían creer y decían, ¿cómo me engañaron por tantos años? ¿Cómo me creí esta mentira? Vean, es perverso esto realmente, y quiero realmente no tomar mucho tiempo en esto, sino ir al verdadero sentido de lo que es la Navidad. La celebración navideña como tal suele ser la más irónica de todas muchas veces. Les voy a decir por qué. Se supone que estamos celebrando a Cristo, ¿sí o no? Navidad viene de la palabra natividad, que significa nacimiento. Entonces, se supone que vamos a usar estas fechas para celebrar el nacimiento de Cristo. Aunque Jesús no nació un 24 ni un 25 de diciembre, para nada. Los eruditos y las evidencias bíblicas demuestran que fue entre septiembre y octubre, ¿ok? Entonces, ya les voy a contar un poquito la historia más adelante, pero resulta que es la celebración del nacimiento de Cristo, como el cumpleaños, pero el homenajeado que es Cristo, muchas veces es el que no está. Entonces, están invitados todo el mundo y todas las cosas. Está invitado el cerdo ahumado. Está invitado todos los amigos del barrio. Están invitados los regalos. Están invitados el arbolito. Están invitados los adornos. Y Cristo muchas veces no está ahí. Y entonces, hay un problema grande cuando esto sucede. Es como que si tú cumplieras años, vea, te voy a poner este ejemplo, como que tú cumplieras años y entonces te llamen y te digan, mira, por ejemplo, Dulce, que la tengo aquí, Dulce, mira, vamos a celebrar tu cumpleaños, pero no estás invitada y compramos un montón de cosas y ni siquiera vamos a hablar de vos. Es absurdo, ¿cómo te sentirías? Pero cuando hacemos eso y cuando vemos la Navidad como algo festivo, algo que yo voy a seguir la tradición y la cuestión son los regalos y la cuestión es la cena, mis amigos, el bacanal, el vino, el cerdo o lo que quieran que sea que estén pensando que van a comer y no es Cristo, hay un problema grande. Porque ahí, déjame decirte, estás pecando en contra de Cristo y lo que Él ha hecho. Las personas incrédulas o de otras religiones tienen la Navidad como la celebración más importante junto a la Semana Santa, más importante del cristianismo. Todos, musulmanes, de cualquier religión, entienden que la Navidad es propia del cristianismo. Pero nuestro testimonio muchas veces da vergüenza porque no celebramos a Cristo como debiera ser celebrado. El origen, quiero aclarar esto también, el origen de la celebración de Navidad un 25 de diciembre no es cristiano, no nace la celebración como tal de la palabra de Dios, de hecho su origen es pagano. Las primeras Navidades se celebraron, se cree aproximadamente en el siglo II después de Cristo. Y ustedes se acuerdan, inclusive cuando Cristo nace, el Imperio Romano gobernaba prácticamente toda la tierra. Por eso dice que gente de toda la tierra, o de todos lados, o de todo el mundo, llegaban a hacer el censo, porque el Imperio Romano básicamente gobernaba todo el planeta. Entonces, los romanos celebraban la Saturnalia romana, que era un festival que representaba el solsticio de invierno, y honraban al dios Saturno, que era el rey del sol. Entonces, los cristianos de esa época quisieron cambiar el corazón de los romanos y en dejar de celebrar este evento y celebrar el nacimiento de Cristo. Pero ya hemos visto con la historia que esto no fue algo bueno, no fue algo positivo. Entonces, de alguna manera, la Navidad surgió como para sustituir esta celebración. Más tarde, cuando la religión cristiana se impuso en todo el Imperio Romano, el rey Justiniano declaró la Navidad como una fiesta cívica, aunque esto realmente no duró mucho. Pues en la Edad Media esta fiesta se convirtió en lo que vemos actualmente, un relajo completo donde la gente no para de tomar licor y estar de fiesta día y noche. ¿Cómo lo vemos actualmente? Si vamos a un registro de la historia, vemos que lo que pasaba en el siglo II, III y IV con respecto a esta celebración es lo mismo que vemos ahorita. La iglesia primitiva nunca celebró la Navidad como esta festividad. Podemos decir que celebrar la Navidad de esta manera no existe en la Biblia, no es bíblico. Sin embargo, y aquí es donde quiero hacer hincapié y poner la pausa, es que hay una forma humana de celebrar la Navidad 24 y 25, ¿verdad? Que fue cuando ellos quisieron cambiar esta celebración de los romanos. Eso no es bíblico, pero la Navidad como tal, el nacimiento de Jesucristo, por supuesto que sí. De hecho, no nace del consejo humano ni la sabiduría humana, nace de Dios mismo. ¿Quién fue el que decidió que Cristo naciera? Dios. Y vean lo siguiente, porque aquí es donde empezamos a irnos a la Biblia y ponerle la lupa a los pasajes bíblicos. Dice que cuando el ángel se presentó a los pastores, que ellos estaban aterrados de miedo, los tranquilizó y les dijo: les traigo buenas nuevas que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, el Mesías prometido. Cuando estaba estudiando para esta prédica, estuve estudiando mucho a los profetas, mayores y menores. Tantas y tantas profecías con respecto a Cristo, todas cumplidas en Él. Es lo que le está diciendo: acuérdense de todo lo que está escrito antes. Las buenas noticias: el Mesías, el Salvador, ha nacido hoy en Belén, donde fue profetizado. No fue casualidad que María y José fueran a Belén para que Jesús naciera ahí. Todo estaba dentro del plan de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Siguiente. Dice: lo reconocerán por la siguiente señal: encontrarán un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. Y ponga atención a lo siguiente: de pronto, esto estamos hablando del nacimiento del Salvador, el nacimiento de Cristo. De pronto, se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales. Imagínense ustedes ese momento: el bebé en el pesebre, envuelto en telas, y la multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Sí, hubo celebración por el nacimiento de Cristo. Pero esta es la celebración correcta, alabando y glorificando a Dios, como lo hicieron los ejércitos celestiales reunidos acá. También vemos cómo los magos de Oriente caminan o en camello entre 800 y 1200 kilómetros para llegar y adorar al Rey. Entonces, el nacimiento de Jesús es el nacimiento más importante en toda la historia de la humanidad y no hay ningún otro que se compare a ese nacimiento. El nacimiento de ningún otro para la economía, el nacimiento de ningún otro considerado santo o profeta o tantas cosas, paraliza al mundo. Ningún otro nacimiento dan vacaciones. Ningún nacimiento es tan comentado, tan hablado y tan esperado como el nacimiento de Cristo. No hay un nacimiento más importante. Nadie celebra el nacimiento de Buda, el de Gandhi, el de ninguno. A nadie ni siquiera le importa, ni siquiera a los musulmanes. Pero el nacimiento de Cristo sí. Y por supuesto, por ser el nacimiento de Cristo, el Rey de Gloria, el Dios Todopoderoso, obviamente van a haber estrategias del enemigo para corromper lo que ese momento significó. Y la verdadera historia de la Navidad no queda en el niño, en el pesebre. No pasa ahí. Para entender la verdadera Navidad tenemos que ir desde la creación. ¿Qué pasó? Dios hizo todas las cosas. Colosenses dice que Dios hizo todas las cosas por medio de Cristo y para Cristo, que todas las cosas existen por Él. Cuando Dios creó el mundo, en 6 días de 24 horas, vio Dios que era bueno. Hizo a Adán y a Eva, y ellos desobedecieron. Y cuando ellos desobedecieron, trajeron el pecado a toda la humanidad. Y Dios, desde Génesis, prometió al Salvador. Entonces, la verdadera historia de la Navidad comienza desde la creación. El ser humano cayó en pecado y necesitaba un Salvador. Y Dios proveyó ese Salvador como un cordero inmolado en la persona de Cristo. Y tuvo que venir y nacer de un nacimiento virginal, de una virgen, de algo que va contra la naturaleza humana, contra toda ciencia, milagrosamente, y vivir una vida como un siervo, como Filipenses 2 lo enseña, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos tener vida eterna el día de hoy. Entonces, la Navidad no podemos separarla de todo el plan de Dios de redención para nosotros. Porque es todo, abarca todo, abarca el nacimiento, su vida, sus enseñanzas, su muerte, la crucifixión, su resurrección y la redención que nos da a nosotros. Entonces el verdadero sentido de la Navidad abarca todo lo que Cristo es, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Adán y Eva nos heredaron la esclavitud del pecado y la muerte como consecuencia del mismo. Por eso el mundo necesitaba un Salvador. Por eso dice, alégrense, porque el Salvador ha nacido. Él es el que los va a salvar. Entonces, ¿cómo vas a pasar la Navidad este diciembre? Dios ideó un plan de nuevo para reconciliar a la creación y escogió a su unigénito para venir a este mundo, tener una vida perfecta de total santidad y luego morir y llevar el peso y todo el juicio del Padre sobre él. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener vida eterna el día de hoy. Eso es la Navidad correcta, entendida correctamente. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Porque Dios lo escogió a él como el sustituto perfecto. Hebreos nos enseña que sin sangre no hay perdón de pecados, sin derramamiento de sangre. Por eso Cristo tuvo que morir como un cordero inmolado. Él es el verdadero significado y entendimiento de la Navidad, es Cristo mismo. Él siendo obediente al Padre, humillándose, muriendo como morían los criminales, aun cuando no hizo nada, cuando no hubo ninguna falta en Él, para que tú y yo tengamos vida eterna el día de hoy. No puedes separar el significado de la Navidad sin entender la historia, sin entender el propósito de Dios en la eternidad pasada, presente y futuro. Si tú no entiendes esto, vas a tener una idea corrompida de lo que es la Navidad y no vas a celebrar este hecho glorioso del nacimiento, la vida, muerte y resurrección de Jesucristo de una manera que glorifica y exalta a Dios. ¿Por qué? Porque de nuevo vas a tener de bienvenido, de invitados, a un montón de elementos en tu casa o gente, pero no Cristo. Y hay muchas cosas que podemos aprender del nacimiento de Jesús, cosas que Dios quiere que sepamos y entendamos aún desde el nacimiento. La primera es que el nacimiento del Rey de Gloria nos debe recordar a todos de nosotros que somos peregrinos y extranjeros en este mundo y hemos de comportarnos de tal manera. Vean que no se halló alojamiento disponible para ellos. Cristo nace en un establo, en un pesebre. Y vea qué barbaridad, porque María estaba embarazada y nadie le da alojamiento, cuando en la cultura de estos tiempos dar alojamiento era algo muy común. La mujer estaba ahí pariendo y nadie le dio alojamiento. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios no viene a, Cristo no viene a tener una casa acá, a pensar que algo de este mundo tiene valor, ¿verdad? Primera Pedro 2:11 nos dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos humanos que luchan contra el alma. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Cristo nace en un mesón, un establo, para darnos a entender que venía a este mundo como peregrino, no de residencia fija. Nuestra residencia fija está en los cielos. Y eso debiera ser nuestro mayor consuelo y nuestro mayor gozo. No es Nicaragua, no es ningún otro país. Entonces, tal vez estás pensando, yo quiero ser residente de los Estados, o quiero ser residente en España, o en Suiza, o en otro país. Pero eso no es importante. Somos todos de nosotros peregrinos y extranjeros, residentes temporales en este mundo, y vamos a pasar a lo más 80, póngale así muchísimo, 100 años en esta tierra. Entonces, si Cristo, el Rey de Gloria, el Creador del cielo, de todas las cosas que vemos y no vemos, el Dios Todopoderoso, nace en estas condiciones, ¿por qué nosotros debemos estar tan afanados con los lujos y con las cosas de este mundo? Que al final de cuentas no son relevantes, no son importantes. Si Dios te ha permitido tener bienes materiales, ponlos al servicio del Señor y la iglesia. No pongas tu mirada en esas cosas porque son temporales. No pongas tu mirada en las cosas de este mundo porque todo va a pasar. Más bien pon la mirada en Cristo. Pon la mirada en las cosas eternas donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando tienes esta perspectiva, ya empieza a cambiar tu mentalidad de lo que vas a hacer en diciembre. Porque de nuevo, no se trata de los regalos, no se trata de la cena. No que estas cosas estén mal. No quiero darme a entender incorrectamente. Lo que quiero enfocar es el corazón. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Y quién está recibiendo la gloria de todo lo que haces? El segundo es que el Rey de Gloria nace en un pesebre para enseñarnos que las cosas de este mundo no tienen ningún valor. Solo Cristo tiene todo el valor. Y si tú tienes a Cristo, ya tienes todo. No te falta absolutamente nada. Porque en Cristo estás completo. Entonces, cuando piensas en la Navidad en modo completo, en toda la obra de Jesucristo, naciendo en las condiciones que nació, Él siendo obediente al Padre, y siendo obediente, repito, hasta la muerte y muerte de cruz, y vemos su obra, sus enseñanzas, su señorío, su poder, vamos a entender que solo Él tiene el valor. Solo Él es la perla de gran valor, que dice la palabra de Dios, que cuando Él la encuentra, cuando la encuentras, todo lo demás, vendes todo lo demás, con tal de comprar esa perla de gran valor. Entonces, si tú entiendes que Cristo es la perla de gran valor, todas las demás cosas no tienen importancia, ¿sí o no? O no tienen tanta relevancia, o no debieran tenerlas, porque si tú tienes a Cristo, tienes todo. Y repito, quizás lo que sucede es que muchas veces estamos con la mirada muy puesta en las cosas de este mundo. Somos demasiado terrenales, demasiado. Y vean las tiendas, aún con la situación económica del país, llenas, la gente como loca comprando, gastándose todo el aguinaldo, endeudándose, ¿verdad? Las tarjetas de crédito al tope, comprando pantallas, comprando tantas y tantas cosas que no necesitan. ¿Para qué? Quizás para llenar un vacío que no lo va a llenar, porque solo Cristo puede llenar ese vacío. Ninguna pantalla de 72 pulgadas, UHD o cualquiera de estas va a llenar tu vacío. Más bien va a ser peor, porque en enero vas a llegar y ahora ¿cómo pago esta cosa? ¿Y cuánta gente se embarca en esto? ¿En serio? En diciembre la pantallota. Invitan a todo el mundo a la casa, vean la pantallota que compré. Y en enero están ahí llorando todos asustados. Y la gente de la Curazao, llame para ver cuando la llegan a recoger. ¿Es en serio? Pero no hagas eso. En serio, no hagas eso. No tienes por qué endeudarte en diciembre. No tienes por qué endeudarte en diciembre. Para nada. No tienes por qué estar comprando y regalos a todo el mundo. Y repito, ¿quién es el homenajeado? ¿Es Cristo, sí o no? O debiera ser Cristo. Entonces, da toda tu vida en rendición a Él. Enseña a tus hijos a orar, a adorar y a alabarle a Él. Eso agrada a Dios. Pon tu mirada en Él, no en las cosas de este mundo. Si tienes a Cristo, repito, tienes todo. Todo. De nuevo, la Navidad es idea de Dios. Es un plan de Dios. El Rey de Gloria nació para traernos las buenas nuevas de salvación y regalarnos la paz con Dios. ¿Por qué la salvación y por qué la paz con Dios? Porque después de la caída de Adán y Eva, toda la creación se puso en contra de Dios. Ustedes se acuerdan que, bueno, no sé si saben, los animales, por ejemplo los leones o los tigres, no eran carnívoros, no se devoraban entre ellos. Un venado podía estar cerca de un león, un cordero a la par del león y no pasaba nada. Eran amigos. Después de la caída, esto se rompe. Y toda la creación se pone en contra de Dios. Por eso cuando el ángel anuncia esto, está diciendo, yo vengo a reconciliarlos con Dios. A traer la paz. Porque esta paz con Dios solamente es posible por medio de Jesucristo. No es posible por medio de ningún otro medio, no hay ningún otro medio ni ninguna otra forma en que podamos tener paz con Dios si no es por medio de Cristo. Y gloria a Dios por eso, por toda la obra de Cristo, por todo lo que Él es, por lo que a Él ha hecho, Él ha hecho y por lo que hará en cada uno de nosotros. Ahora, tenemos desde Génesis 3:15, y presta atención a esto, lo que se conoce como el protoevangelio. ¿Qué significa esto? Que 4,000 años antes, pon atención a esto porque es importantísimo, 4,000 años antes del nacimiento de Cristo, ya Dios prometió la venida de Cristo para redimir a sus escogidos. La Navidad, el nacimiento del Salvador, repito, fue idea de Dios desde antes. Génesis 3:15 habla sobre esto. ¿Qué sucede en lo que se conoce de nuevo como el protoevangelio? El hombre pecó. Génesis 3:16. El pecado y la muerte vino sobre todos los hombres. Romanos 5:12. Dios había planificado la redención del hombre desde la eternidad pasada. Vemos esto en Hechos 2:23-24, Efesios 1:4. El anuncio de un redentor nacido de la mujer, Génesis 3:15. Gálatas 4:4-7 dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsó a exclamar: ¡Abba, Padre! Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres tu hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén. Entonces, en la epístola a los hebreos encontramos una importante y contundente afirmación acerca de nuestro Dios. Dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:18. Puesto que Cristo es el mismo y porque es un Dios eterno, vamos a encontrar muestras del Evangelio desde la creación, como lo vemos en Génesis 3:8-9. Vean lo que sucede cuando Adán y Eva pecan. Dice Génesis 3:8-9 que cuando ellos pecan, tenemos que ver la actitud también y cómo Dios los llama a ellos. Dice Génesis 3:8-9, después de la caída, presta atención porque esto es el protoevangelio o el primer evangelio. Y es súper importante entender esto para comprender la naturaleza divina de lo que significa la Navidad. Dice que oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor su Dios entre los árboles del huerto, y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Sorprendentemente, la primera acción de Dios en esta narrativa fue hacerle sentir su presencia, algo que Dios ya había hecho con ellos antes, que hicieron esconderse. Pero Dios no llegó en una actitud de regaño hacia ellos, sino llegó a conversar con ellos. Eso muestra la actitud de amor y gracia de Dios. Sin embargo, su santidad no elimina las consecuencias del pecado, ¿sí o no? Dios maldice al hombre y con él la tierra. Dice que con sudor va a comer de todos los días y que las espinas y abrojos producirán la tierra, dándole a entender que el hombre va a sudar fuerte con el trabajo y que con su sudor va a tener que proveer para su familia. También maldice a la mujer en Génesis 3:16, multiplicando el dolor del parto y dándole un deseo de controlar y dominar a su marido, terminando ella siendo dominada. Vean, estamos en la creación, poquito después de la creación, Génesis 3. También Dios maldice a la serpiente de una manera importante. Le dice a este animal que va a comer polvo toda su vida. Yo imagino que las serpientes en ese momento andaban de pie, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que vemos ahorita, andan arrastrándose. Pero después profetiza el fin y derrota eterna de Satanás, diciendo: y pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso se está refiriendo a Cristo, a la obra de Cristo, y está anunciando desde Génesis a Cristo, aquel nacido de mujer, llamándolo la simiente de ella. Él profetizó su sufrimiento y aún su muerte en la cruz, herida en la calcañar. Por eso implicaría a la vez la derrota de Satanás en la consumación de los tiempos por medio de Cristo resucitado. Gloria a Dios por esto, porque aquí vemos que Dios es el que decide enviar al Salvador. ¿Por qué? Porque todos de nosotros necesitábamos ser salvados. No es algo que pasa por casualidad. Dios lo tenía en su plan desde antes de los tiempos. Ya Dios sabía esto. Y Dios prometió al Salvador y Cristo cumplió todas las profecías bíblicas que estaban escritas años, centenares de años antes, aún esta, 4,000 años antes del nacimiento de Jesucristo. Ya Dios había prometido a un Redentor, a un Salvador, que es Cristo Jesús. Y esto debiera ser de gran gozo para nosotros. Y no estar pensando en las cosas banales de este mundo y en todo el mercadeo que empuja a la sociedad en estos días. En todas las lucecitas que están en las rotondas. Más bien pensar, wow, qué grande que eres, Dios. Porque así como vino la muerte y el pecado entró por un hombre, también por el hombre Cristo Jesús, vino la redención y la esperanza para cada uno de nosotros. De eso se trata la Navidad. Y gloria a Dios por eso. Y el único sentido verdadero de la Navidad, lo único es dar toda la gloria, toda la alabanza para Él solamente y toda la adoración. Entonces, si tú no sabes qué hacer en Navidad o cómo celebrarla o si celebrarla o no, yo te invito a celebrar a Cristo todos los días de tu vida. No solamente en Navidad. Si quieres celebrar a Cristo en octubre, en septiembre, está bien. Adora al Señor todos los días de tu vida. Si vas a hacer algo el 24, hazlo para la gloria de Dios. Que sea Cristo el centro de la celebración. Invita a tus hijos a que ellos entiendan que aquí estamos reunidos a la mesa, comiendo lo que sea que Dios puso en nuestra mesa, sea gallo pinto, quesillo, nacatamal, chancho asado, o lo que fuera. O coman más, o verduritas. Lo que sea para la gloria del Señor. Todo para la gloria del Señor. 1 Corintios 10:3-1 nos da una enseñanza tremenda. Así que sea que coman o beban o cualquier cosa que ustedes hagan, háganlo todo para la gloria del Señor. Entonces, no piensen tanto en la sociedad y lo que la sociedad ha corrompido el verdadero significado de la Navidad. Más bien, traigan la verdad del Evangelio a sus vidas para que ustedes puedan decir, Señor, gracias. Gracias porque una vez viniste al mundo. Porque sí, naciste, pero no se quedó ahí. Jesús creció. Creció, llevó adelante su ministerio, nunca pecó, lo hizo perfecto y de nuevo fue obediente y murió como morían los criminales. Llevó el peso del juicio del Padre, toda la ira divina sobre sus hombros. ¿Para qué? Para que tú y yo que hemos creído en el Señor tengamos vida eterna hoy y vida en abundancia. Él nos ha dado gracia sobre gracia y no hay otra razón para la Navidad y para estos días que darle la gloria a Cristo por proveer un Salvador, porque yo estaba perdido en mis delitos y pecados, porque yo estaba muerto y porque Cristo envió al Salvador que yo necesitaba, porque no había forma ninguna de que yo me presentara justo delante del Señor. De ninguna manera. Y si todos de nosotros hubiéramos muerto antes de entregar nuestras vidas a Cristo, y estoy hablando, si tú eres creyente, hubiéramos ido directo al lugar de condenación eterna, al infierno. Y Dios nos libró de eso porque fue su plan. Y repito, la Navidad bíblica es un plan de Dios que ha estado desde antes de la fundación del mundo. No es invento del hombre. Y damos gloria a Dios, repito, porque Cristo Jesús vino a este mundo, se humilló al hacerse un ser humano como nosotros, y gloria a Dios por eso, por todo lo que eso nos enseña a nosotros, y para que nosotros dejemos de jugar de que somos la gran cosa, dejemos de estar tan orgullosos, con tanta vanagloria, y que estemos más bien humillados, siendo como Él, glorificándole a Él, dándole las gracias a Él por todo lo que Él ha hecho, por lo que Él hará, porque ni aun Cristo con toda su gloria vino de esa manera al mundo. Lavó los pies de sus discípulos como lo hacían los siervos. Se contrataban empleados para que hicieran esto en las casas. Para enseñarnos a nosotros que sean humildes de corazón. Sean contritos y humillados. No somos la gran cosa. Seamos agradecidos y toda la gloria, toda la honra, démosela al Señor. Colosenses 3, 16, 17 dice lo siguiente, y es algo que he estado meditando en mi corazón porque quiero que este diciembre sea así, para menos para mi vida y para mi familia. Dice lo siguiente, que el mensaje de Cristo, ponga atención, que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconsejense unos a otros con la sabiduría que Él da. Y vean qué bonito esto. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces, en lugar de estar poniendo, reggaetón o música así, ¿verdad? Canten alabanzas al Señor. ¿O qué estás pensando, que vas a contratar hasta un DJ mundano para tu actividad? Y repito, no quiero sonar de nuevo como el aguafiestas quiero más bien animarte a celebrar a Cristo de una manera que le agrada a Él, como enseña la Biblia, y que sí, que estés lleno de gozo y paz y libertad para adorar al Señor y cantar, como dice Colosenses, canciones y himnos espirituales a Dios. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús, y den gracias a Dios por medio de Él, den gracias, sean corazones agradecidos. Entonces, no hay otro sentido verdadero para la Navidad que celebramos en este tiempo, y está bien, ¿verdad? Es un tiempo donde todo el mundo celebra o debiera celebrar el nacimiento de Cristo. No importa el origen tanto ahorita. Lo que importa es tu testimonio y lo que tú vas a enseñar a los demás, lo que tú vas a vivir, lo que tú vas a enseñar a tus hijos, lo que tú vas a hacer en estos días. Eso es lo que importa, porque al final de cuentas, todas las cosas, aún los inventos humanos, todo eso va a desaparecer. Y va a llegar un momento en que tú y yo vamos a estar delante del Señor y vamos a estar solos, ¿verdad? No va a estar la cena, no va a estar los pastores, no va a estar la iglesia, tú solo delante del Señor. ¿Y qué vas a decir? Y ahí vas a estar, está Cristo, el Espíritu de Cristo en tu ser, justificándote, que te justificó o no, no hay otra. Entonces, si quieres tener una blanca Navidad y bella Navidad, empieza por rendir tu vida a Cristo y glorificarle a Él con todo tu ser. Y deja de estar pensando en las cosas banales de este mundo, piensa más bien en cómo adorarle a Él. Y te voy a decir cómo lo puedes hacer, rindiendo tu vida a Él en santidad, dejando que, tantos pensamientos mundanos que pueden haber en tu corazón, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, diciendo: Señor, yo quiero realmente alabarte, adorarte con todo mi ser, arrepintiéndote de pecado, confesando el pecado, llenándote con todo el mensaje de Cristo, con toda la riqueza del mensaje de Cristo, tu vida, la vida de tus vecinos, de los que están a la par tuya, de tus hijos. No te dejes llevar, por favor, por la cultura de este mundo. Eso no es la Navidad. La Navidad no es las luces, no se trata de la cena, los adornos, no se trata de los regalos. Se trata del ser glorioso, más glorioso que existe y que existirá, de Cristo Jesús dejando su trono, humillándose, haciéndose un hombre como nosotros. Y repito, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le ha dado el nombre que está por sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesucristo, escúchelo bien, se pondrán de rodillas todos los seres en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Y toda lengua, absolutamente toda lengua, confesará que Jesucristo es el Señor. No hay otra sentido de la Navidad más que ese. Entonces, cualquier cosa que tú pienses con respecto a la Navidad, apartado de esto, ten cuidado, porque no glorifica a Dios. Y quiero ir terminando con esto. No significa que no tengas tu tiempo de cena. No significa que no pongas tu arbolito. No significa eso. Para nada. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tu mirada esté puesta en Cristo, no en las lucecitas del árbol. Que tu mirada esté puesta en Cristo, no en los regalos que están debajo del árbol. Que tu mirada esté puesta en Cristo, no en el cerdo que se va a cocinar, o el pavo, o lo que sea, el pollo, o la carne asada del 24, sino en Cristo. Y que si algo tienes que agradecer, este año en particular para nosotros, como país y como iglesia, es que hasta aquí hemos visto la fidelidad de Dios y la misericordia de Dios, el cuidado de Dios y la protección de Dios para cada uno de nosotros. Porque fácilmente ya pudiéramos haber muerto, ¿sí o no? Fácilmente, con tanta cosa que ha pasado en el país, pero Dios nos ha mantenido aquí juntos y estamos aquí celebrando un diciembre que quizás pensábamos que no íbamos a llegar a diciembre. Y aquí estamos para glorificar a Cristo y decirle, Señor, gracias, porque tu mano nos ha sostenido hasta este día y nos seguirá sosteniendo y nada nos apartará de Él. Para terminar, el mejor regalo, si tú eres creyente, ya lo tienes en Cristo Jesús. Ya lo tienes. No necesitas nada más realmente. Cristo Jesús es el consejero maravilloso. El Dios que todo lo puede. El Padre eterno que nunca te abandona. El Príncipe de Paz que compró tu libertad y te reconcilió con Dios. No necesitas más nada, iglesia, solo Cristo. Solo en Cristo puedes tener gozo verdadero, libertad y paz. Solamente en Él. Si estas fechas te traen melancolía, te traen tristeza, te traen sentimientos de soledad, pon la mirada en Cristo. Ya Él hizo todo. Él es todo lo que necesitas. Nada puede llenar el vacío en tu corazón más que Cristo. Puedes tener 1,000 regalos, 2,000 regalos, todo el día de fiesta, te inviten a todo lado, eso no va a llenar tu vacío. Yo te garantizo que vas a levantarte el 25 de diciembre con ese mismo vacío. Porque solamente Cristo te puede dar un gozo eterno. Y ese gozo significa que en cualquier circunstancia, sea que en tu mesa tengas poquito o tengas mucho, vas a tener el gozo del Señor, la paz del Señor, la alegría y la libertad para glorificar a Dios y celebrar a Cristo como Él desea ser celebrado. En lugar de sacar a Cristo de tus vidas, más bien, invítalo más. Si hay áreas en tu vida que no le has entregado a Cristo, entrégaselas al Señor. Aprovecha estos días donde todo el mundo está hablando de la Navidad. Aprovecha para predicar a Cristo el verdadero mensaje de la Navidad. El verdadero mensaje. No lo cueles. No lo minimices. No lo escondas. Sé luz. Como las más luz que las luces del arbolito. Sé tu luz en medio de un mundo oscuro. Predica todo el mensaje de Cristo. Isaías 9:6, profetizado centenares de años antes del nacimiento de Cristo, ya dice esto: pues nos ha nacido un niño. Un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado consejero maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, Príncipe de paz. Ese es Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Si tú eres creyente, esta es tu Navidad. Que Cristo nació, que se nos ha dado un hijo y sabemos que el gobierno descansa sobre sus hombros y que Él es. Solamente Él es el consejero maravilloso, el Padre eterno, el Dios todopoderoso, el Príncipe de paz. Entonces, iglesia, mi ánimo para cada uno de nosotros es aprovechar estos días y glorificar a Cristo más con todo lo que hacemos. Poner la mirada en Él, porque Él merece que tengamos toda nuestra mirada puesta en Él, que estemos orando y clamando a Él, que estemos dándole gracias a cada instante, que estemos tomándole en cuenta para todas las cosas, aún para la gente que vamos a invitar a la casa. Si vas a invitar a alguien, decirle: Señor, yo quiero ser luz. Y si voy a invitar a mis vecinos, yo voy a ser luz, y Cristo va a ser el centro de la celebración y de todo, de mis conversaciones, de lo que voy a hablar, de lo que voy a orar, de lo que voy a servir. Todo va a ser para la gloria de Dios. Entonces, tenemos el regalo más precioso que podamos tener en Cristo Jesús. Y si tú tienes a Cristo Jesús, estás completo. Amén. Los voy a invitar a que se pongan de pie para terminar orando. Padre Celestial, toda la gloria y la honra sea para ti, mi Señor. Gracias por este día, por este tiempo. Gracias por tu decisión, Señor, de ser obediente al Padre y humillarte al hacerte un humano como nosotros. 100% hombre, 100% Dios. Gracias porque en ti tenemos esperanza, en ti tenemos paz con Dios. Gracias porque tú eres el consejero maravilloso, el Dios todopoderoso, el príncipe de paz, nuestro Padre eterno. Te ruego, Señor, que en estas fechas no nos dejemos llevar por la cultura, por la sociedad, por las luces externas, por el consumismo, por lo que la cultura empuja, sino que más bien estemos llenando nuestra vida con todo tu mensaje, con toda la riqueza enseñando nuestras vidas, que estemos enseñándonos, aconsejándonos unos a otros con la sabiduría que tú nos das, que estemos cantando salmos e himnos y canciones espirituales a ti con un corazón agradecido, que sea un tiempo para darte la gloria y la honra por lo que tú eres, por lo que tú has hecho, por lo que harás. Señor, que este diciembre seamos luz en medio de la oscuridad, y que en todo lo que hagamos, de palabra o de hecho, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. Quita cualquier mentira de nuestra mente y nuestros corazones, cualquier sentimiento de soledad o amargura o tristeza, y más bien que estemos con mucho gozo, entendiendo todo el consejo tuyo, todo lo que significa la Navidad, todo tu plan perfecto y maravilloso para redimirnos a nosotros. Te damos a ti la gloria y la honra, porque solo tú la mereces, Señor. Gracias por tu iglesia y gracias por ser tan bueno y misericordioso con nosotros. Toda la gloria sea para ti en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.